Con Idoia Usubiaga y Óscar Salgado, Más de Uno Castro Urdiales se ha convertido en el programa líder de la radio en nuestra ciudad. Gracias a ti, Onda Cero Castro, la radio líder.
Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older, it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me.
Echamos de menos que no nos llamen, que no nos atiendan, en definitiva a veces el sentirnos muy solos.
Pues vamos a hablar precisamente de la soledad y ahora que nos poco a poco nos
envolvemos
acercando
en Navidad,
a la sí. Navidad. Y mira, vamos estos días atrás veníamos hablando mucho del anuncio de la lotería de Navidad, que siempre es uno de los anuncios icónicos, ¿no? Cuando llegan estas fechas. Si el año pasado el spot servía como una reivindicación para estar juntos en estas fechas de Navidad, este año lo que apela es a la solidaridad de una persona que está sola, ¿no?
Tiene con quién compartir.
Eso es. Bueno, pues de esa soledad y de la soledad en Navidad y la soledad en general, vamos a hablar. Por eso invitamos a la psicóloga general sanitaria Sandra Melivia, a la que saludamos y está con nosotros. Sandra, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿has visto ese anuncio de la Navidad, de la lotería?
Sí, yo creo que es un anuncio que nos ha emocionado un poco a todos, ¿no? Porque al final, bueno, cuenta un poco la historia de Julián y damos por hecho, como estamos comentando, que es un hombre que se siente solo y está solo.
Vale, claro.
Está la sociedad cada vez sintiendo eso, ¿no? O cierta, no todo el mundo, pero cada vez un índice más importante, ¿no? De sentir esa soledad.
Totalmente. Cada vez el sentimiento de soledad en muchas personas es mayor. Muchas veces oculto porque no se sabe o no se comenta o no se expresa, pero hay muchas personas en nuestro país y en el mundo que se sienten muy solas.
Ya. Bueno, si eso puede ser un problema en cualquier época del año, llega la Navidad y parece que el problema es mayor, se agudiza más porque lo que se vende habitualmente en la Navidad es precisamente el celebrar juntos, la familia,
el reencuentro,
ese tipo de cosas.
El ser mesas muy numerosas.
Sí. ¿Cómo se afronta esto en fechas tan señaladas como la Navidad?
Es verdad que a veces tenemos un poco esa idea, ¿no? Que en Navidad tenemos que juntarnos, estar con la familia, cuantos más seamos mejor. Pero yo creo que también hay que separar un poco la soledad elegida y la que no elegimos. Sobre todo para no juzgar, tampoco saber si alguien quiere ser acompañado o no. Está claro que el estar acompañados es algo que nos ayuda, pero igual no todo el mundo necesita estar con tantas personas en Navidad. Y eso es algo que también tenemos que entender.
Vale. Entonces, aquí puede haber un problema doble. El quien quiere estar solo y tiene que disimular porque llega las Navidades y tengo que ese compromiso, digamos, y luego el problema más grave, creo yo, que es el que no quiere estar solo y lo está. Es decir, no por una elección, sino porque, bueno, pues está, ¿no? No lo sé, ¿cómo se produce esto y cómo nuestra mente...
¿Cómo se gestiona, ¿no?
Gestiona,
¿cómo lo gestionamos?
Claro.
Por un lado, eso es, tenemos un poco la soledad elegida, ¿no? Esa que nos viene bien, es el hecho de estar solos, en un espacio, en un tiempo, en la cual elegimos nosotros cuándo, dónde, y es la que nos ayuda y tiene un montón de beneficios. Pero por otro lado, eso es, está el sentimiento de sentirnos solos. Una soledad no elegida, que viene por circunstancias de la vida, o por cosas que nos tocan, o por sentimientos, la cual sí que es más difícil de gestionar. ¿Por qué ocurre? Puede haber pues muchas razones, ¿no? Vivencias, experiencias y sobre todo yo mandaría un mensaje a esas personas para que intenten en estas Navidades sentirse un poco más acompañadas. ¿Cómo? Bueno, asociaciones, haciendo planes, buscando gente con la que poder hacer esos planes, pedir ayuda también, comentar ese sentimiento de soledad, porque es verdad que no es fácil hacerle frente.
Ya, pero supongo que es difícil hacerlo, porque si alguien se siente solo, igual muchas veces se siente porque no se atreve a pedir esas ayudas. Es cierto que en Navidades hay más iniciativas que en el resto del año, posiblemente, para que uno no esté en soledad. Pero claro, uno tiene que ser, no sé, darse cuenta de que pedir ayuda no está mal, ¿no? O llamar a la puerta de alguien y decir la situación en la que uno está y que no quiere estar.
Totalmente, porque muchas veces es algo que se oculta o no se cuenta, ¿no? Bien por vergüenza, bien porque es algo a lo que nos hemos habituado, o bien porque es algo, eso es, que lo tomamos como normal, ¿no? Bueno, pues otras Navidad más, otro día más en el cual me siento en este estado. Pero es algo que también se puede salir de ello. Eso es, poder hablar con vecinos, poder comentarles cómo estoy, pedir ayuda sin ningún tipo de vergüenza. Todos nos hemos sentido alguna vez en sentimiento de soledad y no pasa nada. Es algo que ocurre, es algo que se puede gestionar, pero que es importante comentar. Y también creo que a día de hoy, además, el tener un fiel compañero, como puede ser una mascota, es algo que puede ayudar mucho. Además, aparece un poco en este mensaje navideño del anuncio de Julián, ¿no? Que él y su perro pues se acompañan el uno al otro.
Es cuestión de actitud, ¿eh? Eso es fundamental, pero claro, ahí está la fuerza de cada cual, ¿no? Hombre, es verdad que se vive todo en el estrés y en la vorágine de la vida, de trabajar, a veces no eres consciente, y es cuando aparecen las películas de Navidad, porque también todo llega y todo son Navidades, películas, cada uno sale disparado al encuentro de sus familias y a veces uno para y dice, ¿dónde voy yo?, ¿no? Por las circunstancias que fueran. Cuestión de actitud, el decir, bueno, pues estoy, me pongo una cena o viajo o hago cosas, ¿no? El empujarse un poco también, salir de ahí.
Totalmente, la actitud es súper importante, ¿no? No juzgarnos, aceptar que igual nos sentimos solos, no pasa nada, es algo, como tú bien dices, Idoia, que podemos, eso es, hacer cosas para sentirnos un poco más acompañados. Pero también es importante entender que los sentimientos de soledad muchas veces pueden venir porque sentimos que nuestro entorno de alguna forma no nos llena, que no tenemos relaciones realmente auténticas, ¿no?
Nostalgia de pérdidas, de añoranza, que esto es como, ya es más intenso, ¿no?
Totalmente, porque nos hemos podido quedar solos, porque la pareja ha fallecido, porque un familiar ha fallecido, porque con los amigos ha habido conflictos o también han podido ocurrir algo, pero al final eso es el un poco buscar y entender también de dónde vienen esos sentimientos. Muchas veces por falta de autenticidad de relaciones. Podemos estar con mucha gente, tener un grupo social muy amplio, muchos familiares, pero no nos sentimos llenos porque realmente pueden no cubrir nuestras necesidades emocionales. Y eso es algo que es importante darnos cuenta de ello para poderlo gestionar y cambiar.
Mentalmente esto afecta, quiero decir, hay personas que van a la consulta porque realmente se sienten solos y llega a ser un problema.
Totalmente. El sentimiento de soledad, yo diría que no hay caso en el que alguna persona en algún momento un poco me manifieste que se siente de esa forma, que se siente solo o sola. Bien sea por un poco, tenemos que entender que el sentimiento de soledad aparece para decirnos que algo dentro no va bien, algo dentro de nosotros o algo fuera, ¿no? Que hay algo que revisar, que analizar, ya sea por en el pasado que hemos vivido ciertas cosas o bien por las circunstancias actuales. Entonces es un sentimiento muy común, el cual en principio no nos tenemos que asustar, pero es algo que si en el tiempo se va prolongando y nos lleva a un aislamiento social, ahí sí es donde debemos de preocuparnos.
Has tocado un punto importante, Sandra. Yo creo que igual exigimos demasiado a los demás cuando has dicho, igual estamos rodeados de gente que pensamos y no estamos llenos. Igual es porque a todo el mundo exigimos un 100% y a cada uno hay que exigirle lo suyo, ¿no? Y agradecer lo que te ofrecen, por otra parte. Hay que cambiar un poco ese chip.
Eso por descontado, pero fíjate, yo te diría, Idoia, que al contrario, que cada vez veo más que no sabemos poner límites, que no sabemos nutrirnos de gente que nos llene, ¿no? Que a veces es un poco, nos quedamos con quien nos ha tocado y no salimos de ahí bien por enganche.
Y le pedimos un todo.
Sí, de alguna forma sí. Y sin embargo nosotros no estamos sabiendo poner límites o defendernos de esa situación. Entonces al final se vuelve una responsabilidad de uno mismo. Y esto es algo súper importante, porque si las relaciones que tengo no me llenan por algún motivo, tengo que planteármelo.
Bueno, pues y además eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida. O sea, no hay edad, ¿no?
Totalmente. El sentimiento de sentirnos solos es algo que puede aparecer en cualquier momento.
Ya, y la sensación de que uno se encuentra solo por miles de circunstancias, como has explicado, Sandra, pero a veces puede dar a esa persona que se encuentra solo que ha fracasado de alguna manera, ¿puede pasar eso por la mente de esa persona?
Sí, totalmente. Sobre todo para personas que un poco asocien el éxito a tener un gran círculo social o algún círculo familiar o tener muchos planes, ¿no? Que en algún momento de su vida no tengan un poco toda esa red social y sí que para ellos puede ser un sentimiento de fracaso. Aparte, habrá aquí otro melón, de también un poco como sociedad lo que nos cuesta el estar solos. Ya no el sentirnos solos, sino el poder compartir un tiempo con nosotros mismos. Eso en muchas personas también les puede llevar a un sentimiento de fracaso.
Me da la sensación además que los más jóvenes ahora, ya desde hace varias generaciones, ¿no? Pero el hecho de que los niños y las niñas se aburran y no sepan qué hacer, ¿no? Que parece que les tenemos que administrar el tiempo en todos, en estudios, en hacer deporte, en hacer extraescolares,
en las redes,
en no estar un minuto parado, para que casi estamos creando ya seres hiperactivos, ¿no? El hecho de aburrirse de uno mismo, yo recuerdo cuando era pequeño, ya tengo mi edad, a mí me llegaban los veranos y digo, me aburría un verano, ¿no? Muchas veces, muchas tardes eran largas. Ahora ya me da la sensación que no, que es todo con gente, con unos, con otros, con tal. No estamos con uno mismo, y estar con uno mismo yo creo que, bueno, también es positivo.
Sí, y además os diría que es de las cosas más difíciles que veo de trabajar en una persona, porque es algo que nos cuesta muchísimo, un poco por lo que dices, porque cada vez aprendemos más a que hay que estar continuamente haciendo algo. Y los beneficios de saber estar solo, obviamente equilibrar también con momentos de sociedad y de estar con los amigos y familiares, es algo que no es fácil buscar ese equilibrio. Y totalmente, creo que estamos creando un poco en los niños y en las niñas ese sentimiento un poco de fracaso, de miedo al aburrimiento, de la frustración de no saber qué hacer o cómo rellenar el tiempo. Y a día de hoy veo también a muchos aitachus y amachus que también un poco no entienden esto. Entonces, continuamente cubren el tiempo de los hijos en actividades, en extraescolares, en planes, se vuelven locos. Y esto también les genera a ellos mucha ansiedad.
Qué bueno es quédate un ratito ahí quieto y piensa.
Totalmente.
Piensa, ¿no?
Totalmente.
Un buen paisaje o en casa, en un rincón adecuado, siéntate un ratito a pensar.
Totalmente.
Estaría bien aquello, esa tarea, ¿no?, de hacer un repaso. ¿Recomendarías? Es que, claro, de aquí podrían salir muchos temas que nos gustaría tratar contigo, Sandra. ¿Recomendarías un viaje solo siempre? Yo creo que ahí te puede cambiar un poquito ya y abrirte una puerta, ¿no?, importante a eso de afrontar la soledad.
Jo, eso es buenísimo. Es verdad que no todo el mundo se ve capaz de hacerlo. Eso es algo que también tenemos que dejar claro. No pasa nada porque no se puede hacer, porque cada uno es como es, ¿no?
No muchos días, empieza poco a poco, ¿no?, por ejemplo.
Totalmente. Pero yo ahora me vienen a la cabeza, ¿no?, muchos pacientes que han sido un poco su trabajo también conmigo, eso, el poder llegar a decir, jo, Sandra, he hecho un viaje yo solo, yo sola, y qué bien me he sentido, porque eso significa que han aprendido a estar con ellos mismos. Aparte de que los beneficios de estar con uno mismo son inmensos. Nos ayuda, lo primero, a recargar la batería, social y no social, porque al final también estar continuamente con planes con la gente nos agota mental y físicamente. El saber estar con uno mismo, el estar solo, también nos ayuda a minimizar la dependencia hacia los demás, también a aumentar un poco la autonomía de uno mismo, la independencia, el pensar por nosotros, el poder gestionar mejor nuestros pensamientos y sentimientos, ser más productivos también y sobre todo descansar. Entonces, podríamos hacer una lista infinita de verdaderos beneficios que tiene el aprender a estar con uno mismo, que parece muy sencillo, pero no lo es.
Pues mira, estamos cambiando de cómo hemos empezado la charla a casi sacar un auténtico beneficio de estar un poco solo.
Aprender a estar solo. Y luego estamos hablando de esa soledad que no quieres, pero es que hay gente que quiere estar en soledad. Y también se produce que en estas fiestas parece que es obligatorio, que eres un raro por estar solo. Y claro, la pregunta es, ¿con quién vas a pasar las Navidades? Y tú ya a veces hasta uno disimula en la respuesta o miente en la respuesta por no decir, mira, yo en casita, tranquilamente solo, o me voy a ver porque estoy feliz así y es mi mejor manera de pasar la Navidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos y qué decimos a las personas que nos preguntan eso?
Totalmente, porque es verdad que damos por hecho que la gente va a pasarla acompañada y no sabemos cuáles sus circunstancias, si bien porque no tiene a alguien y se siente solo y le gustaría estar acompañado y no puede, o bien porque su elección y no pasa absolutamente nada. La Navidad cada uno lo vive como puede, como quiere. Entonces, bueno, yo entiendo que es una pregunta que al final pues hacemos, ¿no? Oye, ¿cómo vas a pasar las Navidades? Más que con quién, igual estaría bien cómo vas a pasar, ¿no? Porque así damos un poco la iniciativa que la persona diga, pues yo lo paso solo, no lo paso solo y no se sienta un poco incómodo.
Con villancicos.
Exacto, eso es. O poniendo la radio con vosotros. Claro, exacto. Entonces, eso es, para que no se sienta un poco incómodo, sobre todo porque no sabemos las circunstancias de esa persona.
Ah, bueno, pues interesante ese matiz de con quién vas a pasar o cómo vas a pasar.
Eso es.
Y así no ponemos en un aprieto a la persona que, bueno,
Bueno,
sí, que se sienta mal.
Vale, ¿y qué se hacen en esas reuniones donde, quieras que no, en toda la mesa, en todas las mesas o en muchísimas mesas, siempre hay alguien que va por obligación? ¿Aquí qué hacemos? Pues nos ponemos la etiqueta de educados y aguantar el tipo, ¿no?
Yo diría que...
¿O cuál es la recomendación que haces?
Claro, esto es un poco complicado, ¿no?
Sí.
Es verdad que, bueno, cada uno verá los límites que tiene que poner, las decisiones que tiene que poner, pero entiendo que, bueno, que en la vida hay situaciones que tenemos que un poco hacerle frente y no nos toca más que adaptarnos. Pensar que son unas horas, eso sí, buscar un poco también dentro de esa situación, que igual no es la que más nos gustaría, ir a una cena o una comida navideña con ciertas personas, pero sentimos que tenemos que ir, pues un poco buscar la forma más fácil de pasarlo. Es decir, ponte un poco al lado de quien te caiga mejor o quien sientas que te entiende más. Habla un poco con temas que te interesen. Evita aquellos que no te interesan, ¿no? Política y religión, sobre todo, entre otras muchas. Entonces sí que un poco como buscar las facilidades dentro de que igual es algo que no te apetece. Y bueno, y una vez que sientas que ya está, pues porque te martes antes tampoco te pasa nada.
A veces te sorprendes y dices, me lo he pasado mejor de lo que parecía en un principio. ¿Cuál es el momento más difícil de la Navidad? Cuando llega la Nochebuena, así que parece más familiar, o ese momento tan especial de las 12 campanadas, que así que parece que se cierra una etapa y se abre otra puerta, que todos tenemos la esperanza de que va a ser la mejor puerta del mundo.
Bueno, depende de cada persona, pero es verdad que yo diría que quizás la Nochebuena, un poco por también lo que escucho en consulta y demás, ¿no? Porque la Nochevieja, yo creo que a día de hoy muchas personas lo toman un poco como un día más o el inicio de año nuevo, pero la Nochebuena siempre ha sido un poco más familiar, quizás la idea. Entonces también al ser la primera noche, muchas personas también ahí se acuerdan de las personas fallecidas, de los seres que ya no están, entonces sí que también pueden tener un poco ese sentimiento de que alguien falta en la mesa.
Muy bien. Pues la Navidad, la soledad y, bueno, pues todo lo que acarrea y cómo nos comportamos hacia estas fechas tan entrañables. Una última pregunta, que no tienes respuesta, pero me gusta hacer la pregunta. ¿Qué recomendación a los trabajadores de centros comerciales que durante mes y medio están escuchando constantemente villancicos? ¿Alguna recomendación?
Una terapia.
¿Una recomendación psicológica hacia ellos, los pobres?
Pues mira, hablando de estar solos y no sentirnos solos, que se aireen, que busquen momentos ellos para estar con ellos en el cual decidan su música, decidan qué hacer, porque entiendo que no les queda otra que eso, ya. Es estar escuchando 24/7 un poco los villancicos.
Los villancicos, muy bien. Sandra Melilla, psicóloga general sanitaria. Tienes consulta en Bilbao, en la calle Nao 44, primero derecha, por si alguien quiere, bueno, pues acudir y consultarte algún tema.
Cuando alguien se sienta solo, que piense un poquito en esta charla y en decir aquello de qué bueno es encontrarnos a veces y dedicarnos ese tiempo, porque ahí nos fortalecemos mucho.
Muy bien. Pues feliz Navidad.
Igualmente.
Un saludo. Hasta el próximo año, posiblemente.
¿Verdad?
Que seguiremos,
feliz Navidad,
seguiremos
Sandra.
Hablando.
Hasta el año que viene.
Adiós.
No one's listening, and that's just